si Marruecos, o sea, qué compromiso obtuvo de Marruecos, en este caso Pedro Sánchez, para dar ese giro, ¿no? Porque no se sabe si fue materia de inmigración, en materia, como usted dice, de reclamación de soberanía. Todavía no sabemos a qué respondió ese cambio de postura tan radical.
No lo sabemos, porque todo se llevó en aquel momento y se sigue llevando ahora con absoluta opacidad, con absoluto secretismo. Pero el andar de la perrita se ve, ¿no?, con publicaciones como esta, donde un medio que hace de portavoz, entre comillas, no oficial, de las demandas de Marruecos, lo pone en blanco, en negro sobre blanco, en los días previos a una cumbre. Está cantado, esa es la posición oficial, y la hacen llegar de esa manera para no propiciar un enfrentamiento diplomático directo, ¿no?
¿Qué espera ahora del gobierno de España, señor Morales?
Pues no lo sé, lo primero que deberíamos esperar todos es que en este tipo de cosas, y sobre todo para con los canarios y con las canarias, se debe ser absolutamente transparente. Yo creo que esa es la primera exigencia, transparente a la hora de
ver lo que se ha puesto sobre la mesa.
Explicitar, claro, qué es lo que en estos momentos está demandando Marruecos con respecto a Canarias, nuestra ceba, nuestra seguridad, nuestra plataforma atlántica, continental, perdón.
Pues Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muy buenos días, un placer como siempre. Muchas
Saludo.
Gracias.
Saludo.
COPE Canarias.
Estar informado.
Menos papeleo, más atención. En Canarias la tecnología acelera los trámites y los hace más transparentes. Expedientes online, tarjeta digital de discapacidad o familias numerosas. Con fondos europeos, la atención social de Canarias avanza contigo. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Menos papeleo, más atención. En Canarias la tecnología acelera los trámites y los hace más transparentes. Expedientes online, tarjeta digital de discapacidad o familias numerosas. Con fondos europeos, la atención social de Canarias avanza contigo. Gobierno de Canarias. Islas iguales.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues son las 8:04 de la mañana, un día especial en el que muchos están haciendo puente, por lo pronto en los colegios, y esto está notándose en el tráfico. Hoy se celebra el Día del Docente, así que no es lectivo, y esto se está notando y mucho en las carreteras, además de que también eso, pues hay mucha gente que ha decidido coger el puente, aunque este no sea un puente como otros, ya que hoy en fin de semana. Únicamente recogemos circulación lenta en la Gran Canaria 2, en el acceso a la autovía marítima por el túnel de Julio Luengo, que también es mala suerte que un día como hoy, oye, ya haya que encontrar atascos, incluso hay en la autovía marítima en su acceso a la isleta también hay tráfico lento a esta hora de la mañana. Atentos también al tiempo, ya no tenemos avisos de la EMET, pero el gobierno de Canarias mantiene activada la prealerta por oleaje en todas las islas, con olas que podrían alcanzar los 4 metros de altura. Al margen de esto, una terrible noticia, una menor de solo 13 años ha fallecido en la tarde-noche de este jueves tras caer al vacío desde un quinto piso del conocido como Mamotreto de Añasa, en Santa Cruz de Tenerife, un edificio en construcción, en ruinas, que lleva ahí, yo qué sé, cuánto tiempo, y que todavía no se ha podido derribar. La joven en este momento estaba con dos adolescentes más, quienes alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia. La unidad de homicidios está investigando el caso. Sabemos que la víctima era vecina de esta zona, de una zona cercana a ese edificio en ruinas. Y estamos muy pendientes de la situación en Venezuela, de la incertidumbre sobre una posible intervención militar en Estados Unidos y de los daños colaterales que de entrada ya está provocando solo esta amenaza. Las aerolíneas españolas han cancelado sus vuelos con este país y ahí está atrapado un cineasta tinerfeño, Pablo Borges, que tendría en teoría que regresar hoy, pero no va a poder hacerlo. El caso es que no encuentra cómo volver a nuestro país. Tras explorar algunas alternativas, parece que va a tener que volar desde Venezuela a Curazao, de Curazao a Miami, y ya desde Miami, en los próximos días, buscar un vuelo hacia Madrid, pero tampoco tiene garantías de que esto pueda ser así. Ante su desesperación, hace semanas envió un correo al consulado, también a la Embajada de España en Venezuela, pidiendo ayuda, pero dice que recibió un trato frío y distante.
Buscamos alternativas, esta vez solo por aerolíneas venezolanas. Entonces me surge la posibilidad de hacer un vuelo con la compañía Avior, que es venezolana, y se me ofrece un Caracas-Miami. Un Caracas-Miami vía Curazao, es decir, Caracas hace escala en Curazao y de Curazao Miami. Y ya Miami se supone que, si Dios quiere, vuelvo para Madrid.
Enseguida tiempo para nuestra tertulia, hoy con Paco Ramos y Carlos Saavedra.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
En Dormitorum te adelantamos el regalo. Solo por Navidad, llévate hasta un 70% de descuento en packs seleccionados. Sí, sí, 70%. Renueva tu descanso y empieza el año durmiendo como te mereces. Hoy y cada día, cuida de los tuyos. Dormitorum. Felices fiestas.
En las medianías de Canarias, el vino, el queso y la miel se elaboran con alma y manos sabias. 6 y 7 de diciembre en Tejeda. Alma de Medianías, 14ª Feria Regional de Vino, Queso y Miel de Canarias. ¡Te esperamos! Financia Cabildo de Gran Canaria. Organiza Mancomunidad de Medianías.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
En IKEA creemos que esta Navidad lo mejor sucede cuando nos sentamos juntos alrededor de la mesa. Por eso te ofrecemos todo lo que necesitas para tu comedor ideal. Descúbrelo también en islas.ikea.es y en la app IKEA Inspire. Esta Navidad volvamos a la mesa.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que, a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
¿Te apetece ir de tapas y pinchos en estas fiestas? En el restaurante Hermano Rogelio te espera el auténtico sabor de la Navidad. Tapas que se comparten, pinchos que se disfrutan y un ambiente que inspira alegría. Celebra con amigos, familia o compañeros en un lugar donde cada bocado es un brindis. Calle Valencia 4, zona antiguo Estadio Insular. Reservas 928-2486-80. Restaurante Hermanos Rogelio. El placer de compartir buenos momentos.
Así suena un gato. Así suena un puma.
Y así suena un Puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Genie eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character.
Personas
que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En una sociedad democrática, el presidente del gobierno podrá tener su opinión particular como hombre acerca de cualquier sentencia o acerca del once ideal de Luis de la Fuente. Pero como jefe del Ejecutivo, ¿qué es eso de que sigue creyendo en la inocencia del fiscal? Ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo. No hay nada que creer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues abrimos tiempo para tertulia. ¿Cómo está Carlos Saavedra?
Muy bien, Roberto, muy bien. Buenos días.
¿Cómo está Paco Ramos?
Muy bien, con un tiempo así un poquito tristón, ¿no? Y fresco.
Sí, bueno, pero ¿ustedes de los que han hecho puente hoy o no han podido?
No, yo solamente mis hijos, porque lo que está en edad escolar, claro, no sabía ni siquiera que había puente como tal, o sea...
A mí me ha cogido un poco por sorpresa también, pero claro, los niños rápidamente te lo recuerdan. Bueno, Paco, como es docente, Paco sí ha podido disfrutarlo, ¿no? ¿O va a poder?
Bueno, yo lo que pasa es que tengo hoy varias reuniones, pero en mi facultad los viernes es un día que no hay clase en sí, sino se hace para otro tipo de actividades formativas. Entonces, en fin, yo normal, es como una semana normal, pero el lunes es cuando...
Efectivamente. Bueno, Marruecos ha pedido soluciones imaginativas para la delimitación marítima. ¿A ustedes esto a qué les suena? ¿Qué les inspira esta reunión y estas reclamaciones, ojo, del mayor representante de la diplomacia marroquí?
Bueno, yo creo que es el camino que viene, ¿verdad? Es decir, desde que España, digamos, reconoce la propuesta marroquí de autonomía del Sáhara Occidental, desde que la ONU en octubre también da un espaldarazo en el Consejo de Seguridad con 13 votos y ninguna voto en contra, pues es casi la consecuencia normal de alguien que después de 50 años de la Marcha Verde pues finalmente ve acogidas sus pretensiones. Entonces, no me extraña que ocurra, porque si te vas a hacer cargo del territorio, pues lo que van necesariamente a pedir es que también quieras tener tus intereses sobre las aguas territoriales que tú consideras tuyas y sobre el espacio aéreo, ¿no? O sea que no me sorprende. Lo que me preocupa es que Canarias no esté en ese marco de negociaciones, no tenga información sobre algo tan absolutamente trascendental, sobre todo en las aguas territoriales, ¿no? Eso sí que es un tema clave para Canarias, ¿verdad?
Paco.
Mira, Roberto, aquí lo que ocurre es que el gobierno no informa ¿por qué dio en su momento ese cambio? Esa es una base que podíamos tener para cualquier tipo de negociación. Es ser casi los últimos, porque nos corresponde por historia, porque fue hasta una provincia española. Ser los últimos, en todo caso, que hubiera que decir que hay que ceder la soberanía del Sahara a Marruecos, pues lo vendió, no se sabe bien por qué, porque nunca se ha dado explicaciones. Y ahora, claro, una vez que ya tienen eso, pues ahora vamos a pedir más. Soluciones imaginativas. Bueno, claro, ya están pidiendo... no solo aguas territoriales, sino cosas como el espacio aéreo, gestionar ellos el espacio aéreo, el posible existencia de minerales en una especie de, de volcán profundo que parece que hay y que son aguas, hay que ver quién las tiene. Yo lo que veo es que siempre nos hace chantaje Marruecos, siempre nos hace, a costa de que si Ceuta y Melilla, el tema de las aduanas, siempre nos están haciendo chantaje, y este gobierno cede, y además no se sabe bien por qué. Y yo creo que la política exterior es algo que debería de consensuarse en el Parlamento. Bueno, y que Canarias no pintamos nada, Roberto, porque si esto fuera Cataluña, ya te digo yo, pero que en Canarias es que ni se nos escucha cuando esto nos afecta muy directamente, porque incluso se han atrevido a hacer una especie de amenaza que si cedemos a no sé qué pretensiones, no sé si era de Ceuta y Melilla o algún tema de esto, entonces se olvidaban de reclamar Canarias. Como si ellos tuvieran algún derecho a reclamar Canarias. Yo creo que la posición del gobierno español es muy débil, muy débil.
Pero al mismo tiempo, yo tengo sentimientos encontrados sobre un punto, y es que, es decir, históricamente en Canarias tenemos pues una cierta simpatía con el Frente Polisario, ¿no? Justamente porque es un pueblo, digamos, que al final, después de la Marcha Verde, pues quedó, ¿verdad?, en un sitio residual, en Tinduf y marginado, después de 50 años, ¿no? Pero justamente porque han pasado 50 años y porque toda esa franja de territorio cada vez es más inestable y cada vez está más... es más permeable hacia lo que es la conflictividad del Sahel y todo lo que eso supone de islamismo y de inmigración irregular, pues a lo mejor, pese a que pueda uno tener sentimientos favorables al Frente Polisario, a lo mejor interesa a Canarias que haya un mayor control sobre el Sahara Occidental. En tema en particular de inmigración, por ejemplo, o de control del islamismo, ¿no? Entonces, bueno,
pero no necesariamente, Carlos. ¿Quién te dice a ti que lo único que estás dándole es muchísimo más peso de negociación, una mayor capacidad de negociación a un país que siempre está en conflictos contigo? Yo es que no veo tan claro que eso suponga por el islamismo radical, que a lo mejor el gobierno de Marruecos lo controla, no lo sé, pero a mí me parece todo como muy verde como para que nosotros tengamos que ceder siempre ante Marruecos, y además sin saber ¿qué es lo que pagamos a cambio? Yo no lo entiendo, ¿verdad?
Estoy de acuerdo contigo, no tenemos información. También sé que Marruecos es el principal socio económico de España, o sea, al revés, España es el principal socio económico de Marruecos. También sé que estamos solos en el mundo, porque al final todos los países de la Unión Europea, además del todopoderoso Estados Unidos, apoya la resolución de las Naciones Unidas. Y también sé que vamos 50 años en un conflicto enquistado en el que no tiene ningún viso, sino de poco a poco, por hechos consumados, irse manteniendo.
Siendo cierto esto, lo que llama la atención, a ver, diplomáticamente Marruecos está haciendo un buen trabajo, cosa que España habría que ver, porque mientras Marruecos se está acercando a algunos aliados, los que España está renunciando, claro, esto en el tablero nos está dejando con menos fichas, ojo, Y luego encima está esa carta que, digamos, esa carta dorada que tenía España respecto al Sáhara, y que de repente renunció en una tarde, no se sabe por qué, si de un día para otro, en una tarde de repente escribieron algo aceleradamente que estaba hasta mal redactado, porque era tanta la prisa que estaba hasta mal redactado, y a estas alturas aún no se sabe a cuenta de qué se regaló esa carta diplomática, ¿no?
Las especulaciones son que a lo mejor tienen una información.
Sí, pero todo son especulaciones. Claro, pero la falta de datos llama a la especulación, y la especulación, Paco, puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea,
puede ser cualquier
cosa. Yo puedo especular cualquier cosa si no tengo. Pero a estas alturas no sabemos por qué.
Pero nuestro papel histórico con el Sahara es, nosotros debemos ser, en todo caso, el último bastión en ceder ante las pretensiones de Marruecos. Y no se sabe por qué se cambió, no se dio una explicación, la política exterior española no se consensuó en el Parlamento. A mí esto me preocupa mucho, y por supuesto el papel de Canarias aquí, somos una mera comparsa, pintamos lo mismo que pinte un tío de Galicia, si te da igual.
Sí. Lo más preocupante es efectivamente lo que nos puede afectar a nosotros, y lo que supone que esas aguas territoriales permitan, como dicen, soluciones imaginativas, ¿verdad?, para delimitar y para poder explotar determinados recursos en aguas, vamos a decir, conjuntas o no delimitadas, ¿verdad? Eso es preocupante, ¿verdad? Es preocupante porque efectivamente no tenemos control y tenemos información. El último bastión, pues creo casi que lo hemos sido, ¿no? Porque al final yo creo que España se ha visto arrastrada a esta situación y como dices tú, Roberto, claro que han jugado mucho mejor las cartas, para empezar el papel geoestratégico que Estados Unidos le da.
Pero Carlos, hablas de España, dices España cedido, yo digo cedido al gobierno y ni siquiera al gobierno, porque hay una parte del gobierno que está en contra también.
Lo cual son tan coherentes
que siguen en el gobierno, es decir, ellos siguen en el gobierno, da igual que estén en desacuerdo, pero con tal de no romper el gobierno, yo es que de verdad no lo entiendo.
Bueno, pues otro asunto del que quiero hablar esta mañana, a lo mejor aprovechando que Paco es catedrático del tema, oye, y Carlos también conoce de estas cosas de economía, parece que España ha renunciado a hacer uso de los créditos del Fondo de Recuperación que ofrece Bruselas. Es una cantidad importante. Y aquí surgen dos teorías al respecto. Una, que ha renunciado porque no sabe cómo gastarlos, porque no tiene un plan, no tiene una forma de emplear esta inversión. O dos, porque puede encontrar en el mercado, ahora que en teoría la economía va como un cohete, pues préstamos a una cantidad similar, pero en mejores condiciones. ¿Tú con qué te quedas, Paco?
Bueno, vamos a ver. Sinceramente, la visión de Bruselas... hay un dinero que es a fondo perdido y otro dinero que son estos créditos blandos, ¿no? Incluso del dinero que sería a fondo perdido hay problemas, porque como no se han hecho determinadas reformas, pues hay problemas en que nos den una parte, y porque los países tienen que también presentar proyectos atractivos, y a veces en España falta capacidad para montar esos proyectos que son con colaboración pública y privada. Es decir, que a veces... El problema es de que nos falta a veces un músculo, nos falta innovación. Y después está la parte que son préstamos, que dice, alega el gobierno que es porque sale más barato en el mercado internacional. La visión de Bruselas no es esa, la visión de Bruselas un poco es que no somos capaces de armar, digamos, proyectos serios, buenos proyectos para que ese dinero llegue a España. Yo tendría que ver exactamente si es verdad... que es más barato yendo a otro lado. Yo tengo mis dudas serias de que esa sea la explicación, me faltan datos, ¿no?
Yo tengo la impresión que efectivamente es más fácil. A ver, es igual de barato o igual de caro, ¿vale? Son unas décimas más, digamos, el bono a 10 años que lo que daba Bruselas. Y por tanto, si tú te puedes financiar en algún caso un poquito más barato, en algún caso un poquito más caro, y no tienes que pasar todo ese, digamos, el recorrido administrativo de tener que justificarlo, además, en unos plazos récord al que no vas a llegar, no solamente porque España, no haya podido hacerlo, es que los plazos eran realmente exigentes, tengo la impresión de que no es una mala decisión, no es que no sobre el dinero, es que si lo necesitas, porque al final es un dinero prestado que te computa como deuda. Es decir, todo aquello, y eso el gobierno hace bien, todo aquello que era fondo perdido, de ahí se trata de no desaprovechar ni un duro. Pero todo aquello que es un préstamo, si tienes capacidad de elección y no tienes que correr, pues la verdad es que si no tienes proyectos atractivos, pues corres el riesgo, claro, de financiar cosas que no son necesarias.
Entonces, sí, yo
no creo que la postura del gobierno sea mala en este sentido.
Lo siento, Paco,
porque hoy no nos ponemos
de acuerdo.
Parezco el progubernamental, pero te lo digo.
No discrepo. Si la diferencia en todo caso es mínima, y si no tienes buenas ideas, hombre, si no las tienes ni para el dinero que te dan a fondo perdido, pues entonces sí, pues menos para lo que te van a dar prestado, por lo tanto, pero sí que indica un poco también en todo este tiempo que ha pasado, porque que España, bueno, que le falta a veces un poco capacidad de poder explotar esos fondos que fueron una oportunidad, estos fondos Next Generation. Entonces, bueno, en fin, habría que ver también la decisión final, pero sí, en este caso no discrepo que puede ser que la decisión, vista nuestra capacidad para llevar a cabo estos proyectos, pues sea la más correcta, ¿sí?
Que no solamente depende del gobierno, que son las empresas privadas las que proponen los proyectos dentro de las iniciativas, o sea que tampoco puede ser todo culpa del gobierno, porque dice que usted no tiene capacidad de gastarlo. Bueno, y usted no tiene capacidad de proponer proyectos válidos y solventes para poder aprovechar esos créditos blandos, ¿no? Que después hay que pagarlos también, que son blandos, pero son créditos, entonces...
Sí, pero a mí me preocupa más que los que son a fondo perdido, incluso de ahí podamos perder dinero, eso sí me preocupa, porque eso sí que no hay excusa de que todo lo más barato que haya, es nuestra falta... como país, no solo del gobierno, sino de la capacidad y empresarial de armar buenos proyectos y competir y para que te den ese dinero.
Sí. Oigan, preocupa. Y a mí me llama mucho la atención ese mantra de que la economía va como un cohete y mirar alrededor y ver pues cada vez más gente con problemas para encontrar una vivienda, pero bueno, no me refiero ya para comprarla, sino a lo mejor para iniciar una vida independiente, ¿no? Que muchas personas no pueden hacerlo. Y ojo, una situación que yo creo que esto es totalmente novedoso. Personas que tienen trabajo, que tienen un empleo y que viven bajo el umbral de la pobreza. ¿Qué cohete es este? ¿O hacia dónde nos lleva?
Roberto, yo el otro día lo comentaba, vamos a ver. Una cosa son los datos de que hemos crecido a nivel el PIB, en términos nominales, ha crecido evidentemente y hay más gente, en teoría, contratada porque hay más altas en la seguridad social, pero la realidad es mucho más compleja. La realidad es que hemos crecido porque ha crecido la población, incluidos los inmigrantes, hemos crecido un poquito extensivamente, pero no en calidad. Seguimos teniendo empresas muy pequeñas, con poca capacidad de innovar, con una productividad, y los salarios se pagan si las empresas son capaces de generar más beneficios. Entonces, estos salarios tan bajos hacen que incluso hayan crecido por debajo de la inflación. Luego, la situación real es que tenemos la juventud en bastante tiempo que menos se puede emancipar porque no puede. Entonces, si eso es ir la economía como un cohete, yo creo que cuando uno escarba tenemos unos problemas estructurales importantes.
Totalmente de acuerdo. Mira, el 40% de las afiliaciones a la Seguridad Social han sido de trabajadores inmigrantes. Entonces, gran parte del crecimiento es porque, bueno, aprovechamos que viene gente en edad de trabajar, que no hemos tenido que formar durante 25 años, y van a todos aquellos sectores, principalmente aquellos sectores de mano de obra poco cualificada, que ni siquiera somos capaces de cubrir por los motivos que sean. Ya ese es otro gran debate que podemos abordar algún día. Entonces, la capacidad de incorporar inmigrantes al tejido productivo, vamos a denominarlo, tiene un efecto social importante, el que sea. Su gran mayoría pues son efectivamente pues o de Marruecos o de países de América Latina, y es bastante más fácil que incorporarlos que en otros países, ¿no? Eso aumenta la población, aumenta el PIB necesariamente, y lo que no pasa es que sean mejores sueldos, que haya mayor cualificación y que la gente pueda tener una mayor renta disponible. Eso no está ocurriendo.
Y algunos niveles de pobreza, claro, los niveles de pobreza, Carlos, hay un índice llamado el índice AROPE, indican que casi un 25% de la gente o es pobre o está en riesgo de pobreza. Esos son, y cuando lo llevas a la población juvenil, se dispara ese dato. Entonces, de verdad que estamos creando una gente, una juventud, que cuando ve el futuro lo ve bastante bastante negro. Es decir, quedarse a vivir con sus padres o tener un sueldito para ir escapando. La verdad que es un poco triste.
Y eso, yendo las cosas supuestamente bien, el día que vengan medio mal dadas, tendremos un problema muy relevante. Porque digamos, no ha habido esa capacidad de ahorro, esa capacidad de emancipación, esa capacidad de tener una renta. El día que vengan, que vendrán, porque no vas a estar creciendo al 2%, 2 y pico%, de forma sostenida. Llegará un momento, pues por ciclos económicos, que vas a bajar, y eso, Paco, tú lo sabes bien. En ese momento, vamos a ver qué hacemos. Yo tengo esa misma impresión que tienes tú, Roberto. Es decir, yo miro a mi alrededor y me siento un afortunado, pero miro a mi alrededor y digo, yo no sé cómo se sostiene esto, yo no lo sé, tengo esa impresión, no lo sé, no sé cómo la gente puede llegar a pagar. Tengo la sensación,
Carlos,
de que es un poco los locos años 20, tengo esa sensación.
Y ha sido también un gasto público muy grande, es decir, también el crecimiento está basado también en un gran gasto público, y no abordamos un problema serio, que es el tema de las pensiones, que todo el mundo, todos los expertos lo dicen, y lo dice Europa, es decir, no vamos a poder mantener el nivel de pensiones como está actualmente, vamos a tener que corregirlo de alguna manera, pero como es una medida que es electoralista, sería negativo, porque todos son muchos votos, nadie coge el toro por los cuernos, y es un problema que tendremos que abordar en algún momento, porque cada vez hay más personas que van a cobrar pensión sobre quienes trabajan, y la presión cada vez es más alta.
Pues imagínate, los segundos de crecer.
Seguían los segundos locos años 20, ¿eh?
Pues
Carlos,
sí.
Los del siglo XX y los del siglo XXI. Ah, bueno, déjenme introducir.
Tienes razón.
Déjenme introducir otro tema que está en la conversación de cada día, la conversación del día de hoy. Y es que España no va a participar en el próximo Festival de Eurovisión. En fin, claro, el tema es duro, ¿no? En protesta por la actuación de Israel, por la auténtica masacre de Israel en Palestina, pero claro, aquí se ha quedado sola España, todo hay que decirlo, y bueno, pues hay mucha gente que está muy, muy vinculada a este festival y que no lo ve con buenos ojos. Yo les planteo esta cuestión. ¿Ustedes creen que esta es una cuestión que políticamente, de la que el gobierno busca evidentemente un rédito, se le puede volver en contra?
Roberto, si el gobierno es coherente y Israel se clasifica para el Mundial, deberían no ir al Mundial, ¿no? Y así con muchas otras cosas. Yo creo que además en este momento ya está medio en vías de solución, de esa manera que ya sabemos en Oriente Medio. Entonces, yo francamente creo que si esto es un poco por destacar, porque ¿qué sacamos con esta medida? Yo la verdad que no lo veo, yo creo que es por decir, aquí estamos nosotros, somos muy progresistas, pero realmente esto se le puede volver en contra, porque hay mucha gente aficionada a Eurovisión que ahora va a decir que por qué España se tiene que quedar fuera. Creo que también Países Bajos y Lituania o algo así se han quedado, han tomado la misma decisión.
Sí, yo no creo que el gobierno, este gobierno, Pedro Sánchez, haga nada que crea que se le puede volver en contra. Yo creo que todo lo que hace lo hace sabiendo cuáles son sus consecuencias electorales. Y por tanto, si hace esto, lo hace en gran medida porque cree que le va a beneficiar. Y yo creo que sí le va a beneficiar, porque la simpatía con el pueblo palestino en España es enorme. Por razones históricas es enorme y lo sigue siendo. Luego, por tanto, esto que no deja de ser sino una medida puramente cosmética, yo creo que lo hace con total convencimiento de que le va a venir bien. Y yo creo que es consecuente con la postura que ha mantenido el gobierno hasta ahora. Por tanto, más allá de que esté politizado o no, y que no debería politizarse temas puramente artísticos, no me parece mal. No me parece mal que se mantenga junto con Irlanda y Países Bajos y algún otro país que se ha incorporado.
Hombre, a mí, Carlos, me parecería que sería coherente si, por ejemplo, tuviera la misma visión progresista como la tendría, como que está hablando del Sahara, ¿no? A mí me parece incoherente que estés tan solidario con el pueblo palestino, que nos queda mucho más lejos, y no con el saharaui, que es lo que tenemos mucho más cerca. Entonces, yo en ese sentido me parece un poco hipócrita la postura.
Ya, sí, a ver, son 70, más de 70.000 muertos, y desde el alto el fuego hay 500 muertos más, incluidos mujeres y niños. Yo, Roberto, hay otro debate aquí, ¿por qué hemos dejado de hablar de Gaza, verdad? Y todos los medios, ya no se habla de Gaza. Parece que ahí se ha solucionado algo, y realmente lo único que ha habido es nada, un alto al fuego, si ya no matan al mismo nivel que se mataba antes, pero son 500 desde el alto al fuego. En la última fueron 105 bombardeos indiscriminados.
Y porque España no vaya a Eurovisión se va a resolver el problema. Es que yo de verdad que por esa regla de tres, cualquier cosa, concurso internacional, sí, de deportes, de todo, eliminamos, quitamos a Israel de todo. Entonces, y si va a Israel, nos vamos de todo, porque solo Eurovisión, y no, entonces lo aplicamos a todo en
general. Oiga, déjenme quedarme con la parte más frívola del tema, ¿no? Del festival en sí, si les parece. A ver si saben cosas de Eurovisión. ¿Cuántas veces ha ganado España el festival? A ver, Paco.
Dos. ¿Eh? Una que fue La La La, y después al año siguiente Salomé empatada con dos más, me parece.
Jolín, con tres más, con Reino Unido, Francia y Holanda. Sí, señor. Sí que sabe. Julio Iglesias y Eurovisión. ¿Carlos?
No, hombre, no, Carlos no lo sabe.
No. No.
Sí, a cantar Gwendolyn, ¿cómo que no?
Sí. Joder. Tengo el comodín del público, existe.
Ay, sí. Y bueno, y Paco se acordará de Betty mi ciego, la que yo recordaba esta mañana, lo que son las vueltas del destino, que quedó segunda, iba a ganar.
Quedó segunda.
Pero España, en la última votación,
era el último que votaba, le dio 10 puntos, me parece, o los 12, y nos superó y ganó Israel. Sí, señor.
Se los dio a Israel. Fíjense, claro, eran otros tiempos, ya, otras sensibilidades, otras circunstancias, ¿no? Pero lo que es la historia, ¿no?
Yo con el conocimiento de Paco de Eurovisión no puedo competir, ¿eh?
No puede.
Altamente sorprendido.
No puedes competir. A ti, ¿Tú veías Eurovisión últimamente, Carlos, a todas estas?
No, la verdad que no. Lo vi de pequeño, ¿verdad? Con el Wyoming de toda la vida y el Dulce Poa, pero no es últimamente ya perdió fuelle.
No, yo Roberto, yo de hace 15, 20 años que no lo veo tampoco, pero sí que el Eurovisión antiguo lo miro a veces con nostalgia porque iban canciones buenas, se cantaban con orquesta. Yo sé que soy un anticuado, pero era yo
creo un poco.
Sí, pero tenía más caché, para mí tenía más caché. Hombre, cuando fuimos con aquel tío, el del limón, ¿cómo se llamaba aquel? Roberto, el limón, ¿cómo es? Un limón y medio limón. Sí, hombre, hemos ido con...
No, sí, el del Chiquilicuatre.
¿Cómo era?
El Chiquilicuatre.
Hemos hecho el ridículo en algún caso, sí.
En fin, pues nada, que lo dejamos aquí recordando esas viejas batallas que Paco recuerda bien, por lo que veo, y creo que te va a doler, Paco, te va a doler especialmente lo de la no participación. Tenemos que buscar otro país favorito al que apoyar, hay que representar, qué sé yo, todos con Portugal o todos con Malta, algo así. Veremos. En fin, Carlos Saavedra, Paco Ramos, gracias, que disfruten del día.
Venga.
Excelente. Abrazo.
COPE Canarias.
Estar informado. Puede que no te hayas enterado, pero hemos impedido la proliferación de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya con más de 1.300 inspecciones y 43 focos de cría controlados en las dos últimas detecciones. Salud Pública. Protegemos tu bienestar. Servicio Canario de Salud. Gobierno de Canarias.
Cuando navegas las islas de norte a sur, cada rincón te cuenta una historia. Sus gentes. El mar. Todo tiene alma. Aquí uno recuerda quién es. Porque no se trata solo de viajar, sino de llevar la ilusión a cada puerto. ¡Feliz Navidad! Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Adiós, Lepe.
Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Saludos de César Lumbreras, luego al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
COPE Canarias.
Estar informado.
Bueno, pues llega el primer fin de semana de diciembre, que coincide con el Puente de la Inmaculada, varios días festivos consecutivos, y muchos pensando pues en acercarse a su centro comercial, seguramente en estas fechas en las que, bueno, hay muchos encargos que hacer. Pero ¿cómo sufre nuestra tarjeta de crédito en estos días? ¿Qué recomiendan los expertos para no pasarnos, para no encontrarnos con que hemos gastado más de la cuenta. Chema Lamirán es director del Máster en Marketing Digital y Big Data en la Universidad Europea de Valencia. ¿Qué tal, señor Lamirán? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Y bueno, a
encantado
ver si podemos dar un poco
de
respiro a la tarjeta.
Encantado de que nos preste su tiempo. Oiga, aquí se da una paradoja, y es que los perfiles más vulnerables a gastar más de lo que pueden son precisamente a lo mejor quienes menos tienen, los hogares con rentas bajas o los más jóvenes, ¿no?
Pues sí, se da esta paradoja, bueno, pues porque estamos hoy en día expuestos a muchísimos impactos publicitarios a través de todos los perfiles, a través de todos los canales, y en todos esos impactos publicitarios, bueno, pues la sensación de tener que comprar ya, pues está muy presente. Entonces, bueno, pues muchos jóvenes que son los que están todo el día conectados a redes y conectados al mundo digital, están expuestos a muchísimos impactos por parte de todas las marcas que les incitan a gastar, a comprar y a consumir. Entonces, se da muchas veces esta paradoja.
Claro, esta es una cuestión que hasta psicológicamente tiene su explicación. Es decir, encontramos una cierta satisfacción a la hora de gastar, ¿no?
Es una cuestión, como bien has dicho, es una cuestión psicológica. Es que incluso cuando alguien te encuentras como mal, es como que, bueno, voy a comprar esto, voy a darme este capricho, porque interiormente me reconforta, ¿no? De hecho, se da mucho ahora la fusión esa entre marketing y comunicación, entre marketing y nuestro cerebro, para ver cómo se comporta ante las compras, ¿no? Y la satisfacción que nos da comprar, aunque muchas veces nos encontramos con ese sentimiento encontrado, ¿no? Que es que, bueno, me encuentro satisfecho porque he conseguido hacer una compra que me reconforta, pero luego al rato me di cuenta que estoy gastando casi un dinero que no podía tener, ¿no? Pues,
claro.
Que no tenía. Entonces, lo importante por eso es tener la cabeza fría a la hora de gastar y de consumir, ¿no? Que realmente es lo complicado, es que las marcas nos incitan.
Claro, pero es difícil porque estamos oponiendo la razón al sentimiento, a lo mejor, ¿no? A una cuestión de corazón.
Totalmente así es, se trata de esto. Por eso, las recomendaciones siempre son, bueno, pues no demorar y no dejar las compras para el final. Porque para el final, además de, si las dejamos para el final, además de que es el sentimiento, perdón, la sensación de que tengo que comprar ya porque no llego, porque es día 23 y esta noche tengo que entregar los regalos. Entonces no puedo comparar, no puedo ver precios, y entonces compro a lo mejor cosas que son realmente que no aportan ningún valor, que no me valen para nada, y a un precio además desmesurado.
Entonces, claro, lo que siento es el alivio de haber solventado un problema, más que realmente.
Que luego el problema viene cuando viene la tarjeta de crédito el día 5 del mes siguiente, pero es, bueno, pues como una patada para adelante, ¿no? Quizás en estos momentos, en esta época, lo más importante, como bien has comentado, es tener la cabeza fría a la hora de afrontar las compras, ¿no? Parece un poco ya que lo hemos dicho durante muchas veces, ¿no? La planificación y, bueno, pues adelantar esas compras para no tener la celeridad de tener que gastar siempre y hacer las compras a última hora.
Señor Lamirán, ¿hay algún mantra que podamos aplicarnos? ¿Algún ejercicio? No sé si de respiración o de qué, para enfriar esa pulsión de entrada que nos puede hacer pensar, necesito esto, no me había dado cuenta, pero es que lo necesito más que nada.
Es que todos los dichos son sentimientos y pensamientos psicológicos que nos creamos nosotros las propias necesidades, ¿no? Realmente el mantra, como te he dicho, sería mantener la calma, tener la cabeza fría, y realmente que sí que es complicado, ¿eh? Yo lo entiendo, pero bueno, desde un principio planificar y decir, bueno, pues este año, si tengo que hacer los regalos para esta fecha, voy a intentar, pues con todas estas campañas de Black Friday, comparar, ver. Y bueno, pues afrontar las campañas con muchísima más frialdad, comparando productos, comparando marcas, y realmente que se ajusten a lo que necesito o al valor que pueda, o al valor real que pueda aportar esos regalos.
A lo mejor, señor Lamirán, quizá el secreto pueda ser en un momento dado no comprarlo sobre la marcha, sino apartarse un momento, darse una vuelta, tomarse algo y después volverlo a pensar.
Sí, es que lo han hecho así, por eso digo, es que es tener la cabeza fría, es decir, realmente, en caso de compras para uno mismo, realmente lo necesito, y luego sí que es muy importante la comparación, ¿eh? Porque si hablamos de productos tecnológicos, muchas veces no comparamos de la manera adecuada. estamos comprando un producto a lo mejor de una capacidad, de un almacenamiento frente a otro, y entonces por eso encontramos precios más baratos o precios más caros, ¿no? Entonces es importante, bueno, pues tener esa comparación, la cabeza fría y la planificación de las ventas realmente es lo más ideal.
Bueno, en todo caso, estar prevenido, que siempre es una buena opción, y saber que de una forma o de otra, más o menos legítima, nos están manipulando. Y entiéndame, que usted también se dedica a esto. Que no lo digo por mal así, pero bueno, que la publicidad, al fin y al cabo, y todo lo que hay alrededor es manipulación.
Total, vamos a ver, me he salido de un aula porque estaba dando clase, y precisamente di clases de publicidad, y digo esto, que lo que hace el marketing muchas veces es crear necesidades, y en esas necesidades lo que tenemos que ser claros es de, vamos a ver, quizás se hablaría de un marketing ético, ¿no? De esa no manipulación del consumidor e intentar aportarle un valor al consumidor. Lo que pasa es que, bueno, de esto es la teoría, y luego la práctica nos lleva a que, bueno, pues los resultados, los objetivos de las compañías son lo que son. Claro. Y entonces, bueno, pues si campañas agresivas, de hecho, bueno, viene muy vinculado con todo el tema de redes sociales, o por ejemplo con todo lo que ha pasado en Australia con la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años, que están expuestos a todo tipo de impactos, no se dan cuenta de lo que necesitan o no necesitan, y por esa prohibición que puede influir tanto en ellos, en esos consumidores con esa mente menos desarrollada.
Pues efectivamente, y me da que hay pocos muros podemos levantar para defendernos de ese acoso. Chema Lamirán, director del Máster en Marketing Digital y Big Data de la Universidad Europea de Valencia. Gracias por atendernos. Y cuidado con la tarjeta, señor Lamirán.
Todos. Un abrazo.
Un saludo.
Días. Chao, hasta luego. Adiós.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Todo empieza con una estrella. Visita tu concesionario Mercedes-Benz y enamórate del diseño deportivo, la tecnología avanzada y el confort excepcional de nuestra gama. Descubre las mejores ofertas y encuentra tu Mercedes-Benz.
Juntos hacemos la Navidad, y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 17 de diciembre, naranja de zumo a 97 céntimos y langostino cocido a 6,90. Recuerda, solo hasta el 17 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Traes cinco expresiones que Pedro Sánchez debería incluir en su vocabulario si quiere llegar directamente a la generación Z.
Eso es.
Six Seven. ¿Esto qué es lo que es?
A ver, Six Seven, Pilar. Ni Funifa, Six Seven.
NPC.
Non-playable character. Personas que parecen no tener, según ellos, claro, personalidad, originalidad o que siguen todas las modas.
Cringe o cringe.
Claro, es que dicen las dos. Dicen cringe es como vergüenza ajena.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Gran Canaria guarda un patrimonio cultural único que debemos preservar y transmitir. Este diciembre, el Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria celebra el seminario Patrimonio Diverso de Medianías y Cumbres de Gran Canaria. 5 encuentros en 5 municipios para redescubrir nuestras raíces. Más información en patrimoniohistórico.grancanaria.com. Cabildo de Gran Canaria.
En la vida tomamos decisiones a diario, pero ¿te has planteado cómo quieres ser atendido al final de tu vida? No dejes que recaiga esa responsabilidad en tus seres queridos. Ordena ahora el final de tu vida, porque decidir hoy es dar tranquilidad mañana. Colegio de Médicos de Las Palmas. Ordena ahora el final de tu vida.
iService llega al Centro Comercial Siete Palmas. Smartphones y reacondicionados a precios increíbles y con la mejor financiación. Cercanía, experiencia, garantía y profesionalidad. iService es la marca líder en reparaciones de smartphones y en venta de reacondicionados. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife y en nuestra web canarias.iService.es.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Expósito va más allá de la noticia.
Estamos leyendo los titulares. García Ortiz renuncia al cargo. No, no.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
No es lo mismo que te echen de un trabajo a irse del trabajo. García Ortiz no renuncia al cargo. Ha sido condenado a 2 años de inhabilitación para cualquier puesto de fiscal, no solo fiscal general. Ante esa sentencia no tenía otra que irse.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En una sociedad democrática, el presidente del gobierno podrá tener su opinión particular como hombre acerca de cualquier sentencia o acerca del once ideal de Luis de la Fuente. Pero como jefe del Ejecutivo, ¿qué es eso de que sigue creyendo en la inocencia del fiscal? Y ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo. No hay nada que creer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Quedan 10 minutos para las 9 de la mañana y hablamos de una cuestión, mire, que puede tener su debate. El gobierno de Canarias ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación su preocupación por la propuesta llevada a cabo para la posible inclusión de jaulas de engorde de atunes y rabiles en el archipiélago. El Ejecutivo Regional se opone a esto. Vamos a ver por qué. De entrada, el director general de Pesca, Esteban Reyes, nos decía que no hay ningún proyecto concretado, pero que la posibilidad no gusta nada al gobierno.
Y ahora lo que hemos hecho es consultar al Ministerio cómo se ha llevado a cabo todo esto y luego, pues por supuesto, nosotros lo que estamos es a disposición del sector de la pesca en Canarias para estar de su lado y también es evidente por todos los comentarios que han habido en esta última semana de que el sector no está para nada a favor de esto. Sobre todo por el hecho de incluir un arte como es el de cerco industrial en aguas canarias, en una flota que es artesanal, que en ningún momento de su historia ha tenido ese tipo de artes en nuestras aguas.
Bueno, pues hablamos con un representante de los pescadores, David Pavón. ¿Qué tal, David? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Oye, antes que nada, yo creo que la cuestión, o una cuestión que hay que tener en cuenta, es que no estamos hablando exactamente de una piscifactoría, ¿no?, cuando hablamos de túnidos, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende hacer exactamente?
Bueno, sí, por diferenciarlo y empezar por ahí, ya lo he mencionado estos días, no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver, aunque ambas cosas coincidan en el concepto acuicultura, en una de las partes, no tiene nada que ver con la acuicultura canaria que actualmente se desarrolla, ¿no?, que produce dorada y lubina aquí en nuestras orillas. No tiene nada que ver por muchas cuestiones, entre otras porque la acuicultura canaria actualmente, como te decía, lo que produce es dorada y lubina, que son dos especies que no las captura el sector extractivo, que no compiten en especies con el sector extractivo, que no tienen la misma comercialización y que además no competimos por fondos públicos en ese sentido entre un sector y otro, ¿no?, porque vienen líneas diferenciadas desde Europa. Caso distinto es el del cerco industrial, porque aquí hay dos aspectos. Uno es la introducción de una modalidad de pesca y una pesquería que es cerco industrial, que en Canarias está prohibida actualmente y Canarias precisamente no se ha desarrollado en ese tipo de pesquerías industriales porque es otra mentalidad. O sea, la pesquería industrial de cerco es una pesquería que precisamente fue la que puso en peligro el recurso en su día, porque si no la, digamos, mides muy bien, es una pesquería que sobreexplota en gran medida. Y después, por otro lado, el daño medioambiental que eso puede producir, sobre todo en Canarias, por lo cual Canarias no se ha desarrollado ahí. Y tú imagínate ahora nosotros que nos hemos quedado pescando porque entendemos la pesca así, por filosofía, etcétera, etcétera, porque entendemos que la pesca es otra cosa, porque respetamos nuestros mares y nuestra fauna, nos hemos quedado pescando con un anzuelo y un nylon, que ahora se nos introduzca aquí, que además no somos nosotros, pues empresas foráneas a competir con los mismos recursos que necesitamos nosotros para sobrevivir, con una modalidad de pesca con la que no puedes competir, porque mientras tú estás pescando con anzuelo, ellos echan una red kilométrica y lo capturan todo.
Claro, no, yo entiendo que desde el punto de vista de la competencia ustedes se opongan, pero me pregunto desde el punto de vista medioambiental, a ver, de alguna manera criar estos animales o engordarlos no serviría para a lo mejor protegerlos de una excesiva depredación.
No, es lo contrario. Tú date cuenta que nosotros que lo capturamos, bueno, primero el daño medioambiental que sucedería en la captura, simplemente.
O sea, estás arrastrando, Canarias, ¿no?
No, no es arrastrando, es un cerco grande, le da vuelta al banco de atunes que se trata de capturar, lo cierran por debajo y después lo trasladan a unas jaulas que es donde lo siguen engordando. Pero claro, date cuenta que Canarias no es el Mediterráneo. En el Mediterráneo el atún rojo va a reproducirse y entonces se concentra entre la misma especie, en bolas de la misma especie, con lo cual cuando ellos cercan en el Mediterráneo están capturando atún rojo solo. Canarias es distinta. Canarias el atún rojo viene con un ciclo pelágico de grandes pelágicos migratorios y viene asociado a delfines siempre, pero a delfines en una proporción que siempre habrá 10 veces más delfines que atún rojo. A lo mejor tú ves un bando de delfines de 500, 600 delfines y a lo mejor solo hay 20 o 30 atunes rojos. O sea, la proporción es descomunal. Claro, para tú poder cercar, cuando pescas con un anzuelo, pescas dirigido y lo único que te comes es el atún rojo. Pero cuando tú cercas, para poder coger esos 10 atunes rojos, a la vez tienes que cercar 100 o 200 delfines que te van a quedar dentro de esa red con los daños, el estrés, etcétera, etcétera, que se supone para esa parte. Además está que desde el punto de vista socioeconómico no es un desarrollo canario, no es una inversión canaria, es todo lo contrario. Es favorecer una inversión de capital extranjera con pesca industrial para arruinar literalmente las pesquerías que actualmente se desarrollan aquí en nuestro archipiélago.
Bueno, pues ya nos ha explicado David Pavón cuáles son las razones. Vamos a ver si de este debate realmente surge alguna propuesta más o finalmente termina aquí y no llega a proponerse del todo. David Pavón es representante, portavoz y gerente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias. Gracias, David. Un abrazo.
Muy buenos días y gracias a ti, Roberto.
COPE Canarias.
Estar informado.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Aizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tiquety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Muchas veces las personas tomamos decisiones económicas desconociendo determinados conceptos básicos sin pensar en las consecuencias. Pero cuando la cabeza toma las riendas, el dinero rinde más y la vida se vive con mayor tranquilidad. Piensa, compara, planifica.
Usa el dinero con cabeza. Canarias debe saber. Gobierno de Canarias.
Adiós, Lepe. Vuelve un año más La Palma Blue Experience. Prepárate para una noche histórica con uno de los cantantes más premiados de la música latina, Juanes. Y el rey de la salsa, Oscar de León. El 20 de diciembre en el Estadio Municipal de Breñal. Consigue ya tu entrada en lapalmablueexperience.com.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, y a esta hora de la mañana, a punto de dar las 9, nos planteamos cuál es el producto más fresco, cuál es el que está recién hecho, el que está recién cortado. Piense el nombre del producto que tarda menos en llegar desde que se elabora hasta que usted lo tiene ahí, sobre la mesa. Pues es el producto que tenemos más cerca, el producto de Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y es más fresco. Y tenemos todavía mucho programa por delante. Miren, las noticias, dentro de un momento vamos a hablar de cómo podemos protegernos frente a los problemas.